Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta.
A ver. Los derechos de las audiencias me parecen importantes y la audiencia tiene derecho a saber que este programa lo que contiene es popó. Ya. O sea, eso es lo que contiene, eso es lo que es, eso es lo que tiene, es lo que es lo que hay aquí.
Este programa porquería. Es popó y él es caca. Mm.
Y él es Eduardo, que es mi amigo, se supone, pero en realidad es un ojete. ¿Sabes qué? Iba a decir que qué lástima que te sientes mal, pero qué bueno que te sientes mal, güey.
Ya me siento un poco mejor que
está,
ayer.
Está muy jodido este señor. Abro la computadora porque me sale en una imagencita, ¿no? Es muy padre el futuro que nos prometieron, que ya llegó, está padrísimo, porque entonces a Eduardo lo tengo en una pantallita. Bien. Le puedo cerrar, le puedo apagar y abro la tapa de mi computadora y cuando termino le cierro y se va. Y es muy bonito eso. Yo me imagino porque para ti es lo mismo, ¿no?
Maravilloso.
Es maravilloso. Entonces ahorita abro la tapa y lo veo. ¡Ey! Ya estoy hasta la madre de sentirme mal, güey.
Ya llevo dos semanas, ya está suficiente.
No, no es cierto. Qué mal que te sientas mal, pero en este espacio te vas a sentir bien porque aquí puedes verter
muchísimo.
Toda la porquería que tienes en el cerebro, que has acumulado durante años, la puedes verter sobre el público. Y ahorita que se sorbió la
no
nariz esta
toda,
prominente que tiene el señor, me es recordó comunal, los noventas, güey. ¡Horror, güey! ¡Horror!
¿Cómo vas? No te la cabes, mira, no te la cabes.
No siento la cara.
Y el chistecito ese de, no, Eduardo al final, porque con esa nariz se va a acabar todo.
Qué
¿cuántas
horror.
Veces lo habré oído?
Bueno, pero lo bueno es que ya no hacemos esas cosas. Ahora estábamos hablando de ejercicio y del azúcar y de la... Cosas de la viejitos,
salud.
¿No? Cosas de viejitos. ¡Ay, me dijo mi doctor que me suenan muy bien mis pulmones! ¡Ah, qué bien! Y eso está bien, eso es bueno. Es bueno que nos cuidemos ahora, ¿no? Nos descuidamos entonces, pero ya no. Está
cuídense,
bien.
Cuídense, se los digo.
Pero mira, el daño al cerebro aquí está y por eso este programa, quiero decirles con toda franqueza que lo que contiene es popó.
Llega hasta donde llega, es lo que hay.
Así es.
¿No? Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y no sirve para nada.
Ah, por cierto, ese güey que vaya y que
mil veces. Sí, estoy de acuerdo.
Gatel.
Bueno, tenemos mucha información que compartir con todos ustedes el día de hoy. El tema en cuestión hoy en día es este de los derechos de las audiencias, de la ley censura.
Es un tema importante, es la libertad
de expresión. Es importantísimo. A mí me tiene muy preocupado que se atente contra la libertad de expresión, que tanto hemos disfrutado. ¿Sientes que hemos abusado de la libertad de expresión en este programa? ¿Que hemos caído en el libertinaje?
En el libertinaje, sin duda, porque aquí se habla de temas que son irrelevantes. A mí también. Me parece que es delicioso y que es una función humana necesaria. El libertinaje en todos sus sentidos. A mí me gusta el libertinaje artístico, por ejemplo. Me gusta en la pintura, en la escultura,
el sexual.
En la música. En lo sexual me fascina el libertinaje. Me parece que ser un libertino es una de las cosas más deliciosas que uno puede hacer y ejercer. Pero bueno, no, yo siento que aquí no abusamos de la libertad de expresión porque no calumniamos, como platicábamos ayer, la calumnia, o sea, el decir una mentira de plano absoluta sobre alguien, acusar a alguien de cosas que no ha hecho, sería un abuso.
Vamos a empezar por la definición de qué es el libertinaje, ¿no?
Venga.
El libertinaje es una conducta de desenfreno total en las obras o en las palabras, donde la persona abusa de su propia libertad sin respetar leyes, moral, ética o los derechos de los demás.
A ver, entonces en este programa
el tema
no
de los derechos decidido. De los derechos de los demás, me parece que ese sí hay que respetarlo, ¿no? Ya lo dijo Benito Juárez.
Por ejemplo, salir a la calle corriendo con una erección infringe los derechos de las otras personas. Por ejemplo, si alguien va con un niño por la calle o una niña pequeña y te ven corriendo con tu gigantesca erección, cual sátiro, en un campo verde lleno de flores pues, y núbiles.
Eso es moralmente incorrecto.
Estás violentando a los demás
no
con
es
tu
ético.
Erección, con tu mientras corres por la calle. Entonces no es ético porque estás molestando a otros. Acuérdense que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Como decía
¿cuál
Don
es
Beno.
La diferencia entre la libertad y el libertinaje? La libertad es la capacidad de obrar según la propia voluntad dentro de un marco de respeto ética y responsabilidad social.
Ser libre para obrar es muy importante. O sea, poder
mi
obrar
libertad
libremente
termina donde comienza la libertad de los demás. Mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás.
A ver. Tus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. O sea, si yo estoy pisoteando los derechos de otra persona, ya ese no es mi derecho. No.
Si yo tengo hambre, pues tengo derecho a comer, pero no tengo derecho a pasar por un restaurante y comerme lo que se está comiendo una persona
no, porque
en
estás
ese
robando.
Momento y arrebatárselo.
Entonces,
mi derecho a alimentarme termina donde empieza el derecho a alimentarse
de
los
demás. Pero eso es debatible,
de
porque debería de ser un derecho humano el acceso a los alimentos. O sea, que alguien se esté muriendo de hambre y no tenga manera de conseguir alimento y que nadie le dé de comer y que por ende muera de hambre, me parece que infringe sus derechos humanos. Deberíamos todos de tener el derecho, por ejemplo, el derecho al acceso al agua es un derecho humano universal. Se supone que todos los humanos del planeta deberían de tener acceso al agua. No es cierto en la práctica.
No es cierto.
Pero
se
supone que es un derecho universal.
Te la cobra el Estado, ¿no? El gobierno te cobra por darte el servicio de agua.
Entonces el Estado está infringiendo tu derecho humano de tener agua.
Pero si tú, por saciar tu sed, te tomas el agua de un bebé enfermo que la necesita, pues...
O un bebé sano.
O un bebé sano o un adulto, para el caso, ¿no? No es tu agua, no te la puedes tomar.
Pero tú tienes derecho a no morir de sed, ¿no?
Sí.
Pero eso no es libertinaje, güey.
No, eso es libertad. Es exactamente la diferencia. Ahora vamos a lo que es el libertinaje.
Pero, espérame, no, me quiero detener aquí. Y creo que estaría bien
redefinir
una respuesta a esto.
Lo que es la libertad.
O sea, las personas tenemos la libertad a la vida, o sea, tenemos un derecho a la vida, ¿no? Perdón, o sea, es mi derecho mantenerme con vida. Si necesito comer y beber y tener un lugar para guarecerme, un hogar, por lo menos un refugio, entonces debería yo de poder acceder a esas cosas de manera libre. El Estado tendría que proveer refugio para todas las personas indigentes. Por ejemplo, si no tienes una casa y estás en la calle, el Estado tendría por fuerza que proveer como un servicio social a su población. A la parte de la población más vulnerable que no tiene los recursos para vivir en ningún lado, tenerle un refugio y un lugar con agua y con comida, ¿correcto?
Pues sí, pero ahí ya estamos entrando a una parte muy importante de la discusión, y es que no somos seres aislados, vivimos en sociedad. Ya ves que dicen que para criar un bebé no se necesita una familia, se necesita una aldea completa.
No, solo se necesita una mamá luchona.
No,
la
mamá luchona, por más que trabaje, ella pues no sabe producir un pañal, no sabe producir fórmula para alimentarlo, necesita
pero
de otros individuos.
Pero cuando se habla del pueblo, se habla más bien de la experiencia, ¿no? De la experiencia común y la sociedad.
Comunidad.
La comunidad, pues, que hay que enseñar otras cosas. Tiene que haber un maestro.
Si tú te quisieras desprender por completo de la sociedad...
Ajá.
Y ser absolutamente autosuficiente, quizá podrías poner unos paneles solares, pero tú no los sabes fabricar.
No.
Los tienes que comprar. Entonces dependes de la sociedad.
Incluso si quisieras poner una bolsa de plástico sobre la arena con
tú
una
no sabes fabricar
una
bolsa
abajo,
de plástico.
No lo sé hacer, entonces no puedo.
Incluso, por ahí hay un ejemplo muy común que creo que lo hizo Yuval Noah Harari, que es producir un lápiz. Un lápiz, una cosa sumamente sencilla.
Sí, yo no sé hacer grafito.
Bueno, necesita grafito, necesita madera, necesita metal goma para la parte que detiene la goma, necesita cierta pintura.
La pintura no la necesita para funcionar.
Punto que no la necesita, la pintura nos la podríamos brincar, exactamente. Pero todo lo demás pues requiere una estructura gigante. Nadie, ni un solo individuo en el planeta por sí solo puede producir un lápiz.
O sea, necesito que alguien me diga, aquí tengo un lápiz, toma. ¿No?
Lápiz tomas.
Ahí está. Toma lápiz, tomas tú, toman todos un
ahora,
lápiz.
Ahora, regresando al punto original de esto, que era la libertad de expresión,
ajá,
pues yo tengo derecho a decir lo que se me dé la gana.
Sin duda.
Pero si empiezo a decir calumnias sobre los demás,
sí,
que puedan dañar su reputación y su prestigio, pues entonces mi libertad está pisoteando la de los demás.
Pero ya existe un marco legal desde antes de esta cosa que quiere hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum de coartar la libertad de expresión a través de la protección a las audiencias o como le quieran decir. Ya hay un marco legal que prohíbe que yo diga mentiras en un medio de comunicación. Si una revista, por ejemplo, no sé, el TV Notas, dice una mentira sobre mí, los puedo demandar. Los puedo demandar.
Que tienes por pasión introducir postes de luz en tu trasero.
Postes de luz enteros. Es que eso es difícil de creer, fíjate, ahí ya la mentira no funciona porque no me cabe un poste de luz en el ano. O sea, entero no. Me cabría
si
una
te cabe,
parte.
Por ejemplo, un rollo de salchicha o de chorizo. O un palo de escoba.
¿Cuánto chorizo te cabrá a ti en el o sea, que un kilo de chorizo?
Un buen, yo creo. O sea, porque si entra, soy bastante alto.
Y se va metiendo y se hace un serpentín. Sí te entran un par de kilos, ¿no?
Y si tomo como referencia las cosas que he visto salir, pues sí cabría un buen, en realidad.
Bueno, a ver, esto que acabamos de hacer es libertinaje radiofónico, es solamente un ejercicio delicioso de estupidez.
Es solamente un ejercicio en la libertad de expresión.
O sea, preguntarnos cuánta longaniza nos entra en cierta cavidad del cuerpo.
Y hoy en día hay otro tipo de censura o de límites a la libertad de expresión que no tienen que ver con lo legal. Sí. Por ejemplo, el tema de Pedrito Sola, que dijo que le dan ganas de envenenar perros, ¿no? En realidad no calumnió a nadie. No,
ni está siendo censurado,
de nadie.
Ni está siendo censurado. Es que la censura tendría que venir de alguien, por ejemplo, que ejerza, digamos, una acción
una
legal en
de
contra
poder.
Suya. Una posición de que el gobierno diga, Pedro Sola pierde su licencia como conductor.
Lo que dijo Pedro Sola, legalmente, pues no tiene implicación.
No,
se le puede porque no dañó a nadie.
Entonces
sus,
no está siendo censurado. Por eso está la palabra esta nueva, la FUNA.
No, está siendo censurado a través de la FUNA, a través de la cancelación.
Lo censura la sociedad, no una institución, un
Así
gobierno.
Es, porque hay dos formas de castigo en la sociedad. La que impone la sociedad estructurada y organizada legalmente y... el escarnio social, que siempre nos ha acompañado, desde las aldeas medievales. Podemos hablar de la gente que era le ponían el sanbenito, que era una especie de un ropaje encima que evidenciaba que era un delincuente, ¿no?
Sí.
Y entonces la gente
le aventaba
fruta prohibida y demás.
Bueno, y el escarnio público puede ser otra cosa. Por ejemplo, cuando van funcionarios públicos corruptos a un restaurante y tú pasas junto y les chinga a tu madre, pinche corrupto.
Sí.
Estás ejerciendo el escarnio público.
Y en ese caso también estás incurriendo en el delito de injurias.
Sí, pero
porque
es un delito
estás,
menor.
Es un delito menor, puedes pagar tu multa y ya.
Y ya.
Pero sí estás violando una ley al insultarlo, ¿no?
Yo sí lo hice con cierto expresidente cuando entró a un restaurante, cuando tenía tapado Reforma, y entre varios lo sacamos de un restaurante donde quería sentarse a comer, y salió a mentadas de madre. Yo proferí varias. Y me oyó perfectamente bien y me vio. Y se fue a chingar.
Muy bien. Bueno, el libertinaje se manifiesta de distintas maneras. En lo social, ignorar las formas básicas de convivencia. Entras a un restaurante y te pedorreas y te zurras entre las mesas. Tú tienes derecho a obrar. O sea,
sí.
Es una función corporal, necesitas salir del excremento de tu cuerpo.
Pero hay un baño en el restaurante, hay un lugar donde se debe de ir a obrar.
Pero es el planeta, no es de nadie. O sea, tú puedes alegar lo que quieras, ¿no?
¿Alguna vez has pensado cuando estás en un restaurante y está en la mesa, perdón que te interrumpa, pero en la mesa de enfrente una mujer guapísima, una pelirroja en un vestido de noche, realmente bello y guapísima además? Y a los pocos metros, está el baño. Y ella se levanta al baño y sabes que ella, mientras tú estás comiendo, recordando cuán bella es, está obrando en el baño. Solamente hay una pared, hay una hilera de tabiques que te separa de verla.
¿Qué tiene que ver eso, güey?
Nada, se me antojó nada más el pensar en ello, ¿no? Ahí está y solamente, la podría estar viendo, pero solamente me divide una pared con tabiques. Hay una gran diferencia en que ella esté contenida en ese cuarto que se parara entre las mesas, se levantara su bellísimo vestido, viera sus preciosas piernas con tacones
y produjese unas heces fenomenales, asquerosas, horribles y pestilentes.
Ahí enfrente de ti.
Eso si hiciera ahí en la mesa, eso sí
eso,
sería...
Eso sería libertinaje.
Porque es infringir, es una transgresión a los derechos de los demás.
¿Pero no te parece incluso artístico en el restaurante más fino, con las viandas más deliciosas, decir todo lo que están gastando en comida? Esto es un happening. Todo se va a convertir en esto. ¡Miren!
Bueno,
¡arte!
¡Es arte,
Eduardo!
Hay una artista conceptual mexicana que se hace llamar la congelada de uva.
Sí.
Yo no sé si tú recuerdas, hace algunos años, cuando era presidente Peña Nieto, hizo un happening en el Zócalo, en el cual puso en el piso una foto de Peña Nieto, se levantó la falda, las enaguas, se puso en cuatro y obró sobre la cara de Peña Nieto.
¿Sí?
Bueno, sobre la imagen de la cara de Peña Nieto.
Una fotografía.
No literalmente la cara de Peña, sobre un papel que tenía impresa la cara
de
Peña.
Porque hay gente a la que le gustan esas cosas.
Hay gente
cosas.
A la que le gusta eso. Yo no,
no
sé
no,
si...
No.
No, ¿sabes qué? Está aquí tan precioso. No, 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 no me cagas aquí. No, en la cara, no. Que casi de eso vivo.
Bueno, Entonces, no, dejemos eso en paz. Pero ahorita acabamos de crear esa imagen, ¿no? Nosotros, hablando de
ello. Es una forma horrible de libertinaje social. Generando la mente de las personas.
¿Es libertinaje censurable lo que acabamos de hacer? El generar la imagen de alguien obrando sobre la cara de una persona de con Peña nombre Nieto, y apellido. ¿No? Pues no. ¿Eso es libertinaje radiofónico? ¿Está mal?
No lo creo, porque no estamos infringiendo los derechos de nadie, no estamos afectando a nadie, porque estamos hablando de una imagen, no de la cara.
Y estábamos refiriendo a una obra que hizo, un happening que hizo Congelada de Uva.
Sí, que fue real, ¿no? No lo estamos inventando, sí. Estamos citando un hecho histórico, si tú lo quieres llamar de esa manera, ¿no? Hay otras formas de libertinaje, el libertinaje económico.
Ah, caray.
Que es gastar el dinero de forma descontrolada en vicios o caprichos sin medir las consecuencias.
¿Qué tiene de malo eso? Es tu dinero, tú lo puedes gastar en lo que tú quieras.
Sí, pero si llegas y te endeudas y caes en impago, entonces también estás afectando los intereses,
en este caso
del banco, ¿no?
Pero el libertinaje yo creo que no incluye el gasto excesivo de tu propio dinero. Si yo tomara todo el $3 que tengo y me los gasto en... Ándale, lo nalgasto en amigas de ocasión. En amigas de ocasión. Gente que conozco. Voy a un bar y conozco ahí unas chicas. Ajá. Y les digo, vámonos todos a Acapulco. Ustedes cuatro y yo. Y luego me gasto todo el dinero que tenga, que me duraría como 3 días. Y endeudo a mi familia. Bueno, pues si endeudo a mi familia,
empieza a comprometer el gasto familiar y
pero
demás,
si es nomás
ahí
mi
ya
dinero,
estás cayendo en libertinaje.
Es arte, una vez más.
Si eres tú solo en la vida, no tienes dependientes económicos y te lo quieres fundir todo y acabar de indigente en las calles,
es tu
pedo, ¿no?
Es tu dinero.
Y luego está el libertinaje personal, que es entregarte sin freno a los vicios, al exceso, a los placeres,
no
a expensas de tu propia salud.
¿Y eso qué? Es mi cuerpo.
Depende. Si tú abusas de estas sustancias, jodes tu cuerpo y tienes que ser atendido en el Seguro Social.
Bueno, y una persona... ¿Y si no eres atendido?
Si no eres atendido y te mueres y no le afectas a nadie...
O sea, bebes en exceso, fumas en exceso, te enfermas y luego te cuelgas de un árbol, güey. ¿Y qué?
También estás afectando a alguien, porque alguien tiene que llegar a levantarte. Alguien tiene que lidiar con tus restos mortales.
Dejas dispuesto que se deshagan del cuerpo y lo cremen y lo tiren a una...
Pues entonces serías un libertino muy responsable.
¿Pero sería libertinaje?
No, porque entonces ya estás saldado todo. No le estás afectando a nadie. Entonces, si te vas a ahorcar y eso, recuerda pagar tus gastos funerarios.
Entonces podemos llegar a esta conclusión de esta diatriba estúpida y sin ningún tipo de beneficio para nadie, de que para ser un libertino tienes que ser también de alguna... O sea, un libertino feliz tienes que ser también de alguna vez responsable. ¿O será que si eres responsable ya no eres
ya
un libertino?
Ya no eres un libertino. Ya no estás.
Solamente eres un libertario.
Exacto. Ahí está la gran diferencia. No, o sea, afectar a los
entonces,
demás.
Yo quiero ser aspiro a ser un libertario, más no un libertino, porque no quiero afectar a los demás. Los afecto, ¿no? Con esto que estoy diciendo. Hay gente
que suena
ya
muy
le cambió.
Bonito. A mí me gusta, ¿no? La idea de ser un pinche libertino tirado a los excesos y a los abusos, pero no es la realidad. Es más
así. Yo soy un hombre de familia y cuido a mi familia y soy responsable. Y es más, ahorita en la mañana estaba yo teniendo llamadas para ver incrementarle el dinero a mi seguro de vida. Pero en realidad lo que yo soy en mi mente es un sátiro, un viejo cochino corriendo en un campo de flores tras núbiles jovencitas.
Con una erección imaginaria.
Con una erección imaginaria gigantesca y una actitud lasciva.
Porque ya es lo que hay, exacto.
Sí, y poseyendo una y otra por todo el campo. Eso, pero no se puede, ¿no? Es difícil.
Ay, bueno, regresemos entonces a los temas
de la realidad.
A la realidad, a los temas de la libertad
de expresión. Es una
lástima. La panista Luisa Gutiérrez pide que en la mañanera haya derecho de réplica.
Me parece... A ver, ¿qué es lo que quiere ella? Que cuando la presidenta esté hablando, de pronto alguien diga, no, presidenta, eso que dijo usted acerca de las cifras de homicidio no es correcto,
no es cierto.
Las cifras son tales y tales y tales. Eso yo creo que es un despropósito de discusión. Porque eso no va a pasar, porque las mañaneras no son una plática circular, como las llama el presidente.
No es un ejercicio de propaganda.
De propaganda. Entonces no va a suceder, no va a haber, porque ya ahorita vamos a oír a la presidenta, oímos a Luisa que quiere el derecho de réplica. Ella lo que querría sería que fuera una especie de mesa de debate la mañanera.
Pues no lo es, no va a pasar
eso.
Nunca.
No lo es, no, pero no.
Escuchemos
va a pasar
a Luisa Gutiérrez del PAN pidiendo derecho de réplica en la mañanera.
Bien. Aquí pensando sobre los derechos de las audiencias, ¿Te parece mal que desde Acción Nacional estemos pidiendo que en la mañanera den derecho a réplica a todas las y los ciudadanos a los que se les ha señalado, difamado, calumniado? ¿Es un exceso de Acción Nacional que se pide una réplica, sobre todo cuando se utiliza un espacio que se paga con el dinero público de todas las y los mexicanos? Yo no lo veo como un exceso, yo lo veo como un acto de profunda congruencia. Si se lo pide a los particulares,
gracias, Luisa. Creo que Luisa bien sabe. Tiene razón,
ideológicamente razón en lo que está diciendo.
Sí, pero ella bien sabe. Ella
pero
bien
es una utopía que no va a suceder.
No va a suceder porque no es una mesa redonda, no es una mesa de debates, es un ejercicio de comunicación del gobierno donde el gobierno va a comunicar lo que le conviene.
Y nada más.
Y va a cometer inexactitudes sabiendo que son mentiras. O sea, y cuando digo inexactitudes lo entrecomillo, ¡ah, caray! ¿Qué fue eso?
¿Nuevo?
Pasó un ángel. El espíritu de la cena de anoche. Ok, a ver. La presidenta pues evidentemente va a usar esa conferencia para lo que es, para decir... Gracias, viejo.
Gracias, pedo, presidente.
HDP. El asunto es que nunca va a suceder porque no les conviene, porque no lo necesitan, porque no es para eso la mañanera. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Noroña, que se burla, se pitorrea. Además, la imagen está poca madre. Se está como pudriendo en vida porque trae un brazo roto y está con la camisa toda desfajada. Imagínenlo, todo jodido. Digo, jodido ya está, ¿no? Físicamente un poco, igual que yo, ya está medio castoreado, como decíamos hace muchos años. Y pues ahí está diciendo esto el señor Noroña. Venga, viejillo.
Pero además, en el colmo del absurdo, quieren ir a la mañanera, que es una conferencia de prensa, a pedir derecho a réplica. Aquí van a conferencia de prensa, ni vienen. Alejandro Moreno no viene nunca, Anaya prácticamente no viene nunca, van a los medios, dicen lo que quieren y es la nota de las sesiones de la Cámara de Senadores, y sería absurdo que nosotros vayamos a decir, denos derecho a réplica en su conferencia pedorra, digan lo que quieran. El pueblo no les cree nada, el pueblo nada. Sabe que ustedes no representan nada.
El pueblo sabe. El pueblo, esta madre del pueblo.
El pueblo, lo que sea que eso sea.
Lo que sea que eso sea, porque yo no soy pueblo porque me quejo del gobierno, tú no eres pueblo tampoco porque pertenecemos a esta minoría, y además como somos los medios, pues también somos el enemigo del gobierno, entonces no somos el pueblo. ¿Quién es el pueblo, güey?
Tú y yo.
¿Quién
y todos.
Es el pueblo? Ajá. Yo soy parte del pueblo, pero no me considero parte del pueblo, ¿no?
Pero bueno, ¿qué dice la presidenta al respecto? El derecho de réplica en las mañaneras.
Fíjate cómo se la saca con una baratez.
Híjole, adelante, presidenta. Venga.
Ahora están diciendo, bueno, que la mañanera también tenga su derecho de réplica. Todos pueden replicar la mañanera, todos. Es más, la replican todos los días. Estoy segura que lo que hoy estoy diciendo aquí va a ser comentario de todo el día. Pues es una réplica que están haciendo desde los medios, desde las redes.
Presidenta, no se haga, no se refieren a eso. No se refieren a que la gente retome lo que se dijo en la mañanera, sino que adentro de la mañanera le den derecho de réplica a las personas que son atacadas.
Acaba de decir una verdad como un templo la presidenta,
¿Qué?
Lo que se dice en la mañanera va a ser lo que se va a comentar en los medios durante todo el día. Y para eso es la mañanera, para controlar el discurso de los medios. Para eso, por eso la instituyó el viejo pedorro. Para eso sirve.
Sí, es una genialidad. Funciona muy bien la mañanera para
Para los intereses propagandísticos del gobierno.
Voy a hacer una interrupción rápidamente.
Adelante.
Nada más quiero decir cuál será el top ten del día de hoy. Se va a llamar... Apodos grasosos para director técnico de fútbol.
Apodos grasosos, que no graciosos, grasosos para director técnico de fútbol. ¿Qué te parece Zinedine Zidane? El Antojitos Mesa, güey. Apodos grasosos para director técnico de fútbol.
Wow. Me encanta el top ten del día de hoy. Si ustedes quieren participar, es a través de @lacornetafm. Pero bueno, eso en X, ¿no? La red social. Ahora vamos a escuchar a Vicente Fox, quien 26 años después de haber asumido la presidencia de la República, se da cuenta en qué la zurraron. 26 años después.
Venga, Vicente.
Y tiene toda la razón. Adelante, Chente.
Entra López Obrador y nos sorprende a todos. Y eso nos puso a reflexionar. ¿Qué hicimos mal para merecer ese chahuistle, para merecer ese, esa clase de gobierno. Y lo que hicimos mal fue sí olvidarnos en la realidad de los pobres, de los que menos tienen, de los que no tienen oportunidades. No hicimos suficiente, ni los empresarios, ni los gobiernos, para que la gente que fuera ciudadana estuviera con
que
su
fuera
gobierno.
Ciudadana.
O sea, buena parte de la culpa la llevamos nosotros.
Pues la gente que fuera ciudadana.
¿Qué iba a decir? ¿Qué? ¿Me muerdo un huevo? ¿Qué?
Me muerdo la lengua.
¿Un huevo? Ah, me muerdo.
Pero lo voy a decir porque es a favor de López, del pinche Lopitos que destruyó el país, pero tuvo una buena medida. Alguien lo iluminó ese día. A la mera hora vino un angelito del cielo y dijo, sube los salarios. Sube el salario mínimo. Cuando yo mencionaba el tema del salario, de subirlo más a prisa, que pagaran mejor los empresarios, la respuesta era negativa y rotundamente en contra. Esa es una de las cosas que yo pude haber hecho mejor. Se podía haber subido los salarios entonces. Por eso digo...
Entre otras, no Vicente. O sea, hubo varias que surreteaste. Pero
el ahí... PRIAN, sin duda alguna, se olvidó de los más pobres.
Sin duda.
Y los más pobres son los más numerosos en este país. Y bien lo dijo Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres.
Pues mira, primero más que los una pobres frase por el hueca, bien de él, ¿eh? Por el bien de
pero
él,
lo,
de sus
lo cumplió, lo cumplió, sí, sacó a los sí, más sí. pobres adelante.
Y eso le dio licencia para matar y le dio licencia, o sea, credibilidad suficiente para hacer todas las tropelías que hizo, para hacer la obra pública inoperante y pues, dispendiosa. Que,
pero acuérdate
que
no cómo eran los gobiernos nada. Priistas y panistas,
sí,
suntuosos,
sí,
se sentían
sí, sí, sí.
el marajá de México
y, este,
y vivían rodeados
y este
de lujos.
Güey se hizo el pobre y salía todo desaliñado y con los zapatos todos jodidos. Mientras enriquecía a su familia de manera grotesca, y ya estamos viendo en dónde están sus familiares y sus allegados, que se convirtieron en una nueva mafia del poder. Eso lo sabemos ahora, ¿no? A toro pasado. Sin duda, lo que hizo, lo hizo bien. Lo hizo muy bien para tener suficiente tiempo para
bueno,
hacer
si tienes
todas
pruebas
las chingaderas que le hizo a México.
Que estás diciendo de la familia del ajá. presidente y demás, pues preséntalas, porque
tú no sientes que los hijos de López
estás
Obrador viven.
Que es evidente algo que
no,
no
sientes
es?
Tú que los hijos de López Obrador viven de una manera. Poco, digamos, lógica.
Congruente con el discurso, sí.
No, congruente con el discurso,
poco
no
poco congruente con el discurso.
Y después, poco creíble que en tan pocos años estos tres muchachitos se hayan hecho tan increíblemente ricos con negocios lícitos.
Pero es que a mí no me consta que sean increíblemente
parece
ricos.
Difícil,
si a ti sí.
Parece difícil de creer, ¿no? Que de pronto uno de ellos hasta esté en Tokio comprando obras de arte y el otro ande en las tiendas de lujo comprando relojes y con casas aquí,
su,
casas
su
allá.
Su esposa tiene dinero, al parecer.
Un departamento de un dineral en Cancún, una casa en no sé dónde. Pues la verdad es que es poco creíble. O sea, se ve sospechoso. Y luego que muchos allegados y cercanos al poder se hayan enriquecido. No sé, Adán Augusto, que se acaba de endeudar por 40 y tantos, no sé cuántos millones de pesos para comprar propiedades. Y pues que no se sabe de dónde lo saca porque los sueldos no dan para esas cosas. Pues la verdad es que sí levantan sospechas, ¿eh?
Mira, en el caso de Adán Augusto, pues él también es un notario muy connotado allá en el estado de Tabasco.
Sí,
los
sí,
notarios
sí.
no se distinguen por ser pobres.
Podríamos
Llevan
hacer
muchísimos años ejerciendo
sí, podríamos hacer labor. Como que no es sospechoso que toda la clase política vive
no,
con unos lujos.
Sí es.
Ajá. Rocío Nal en Veracruz. O sea, hay tantos ejemplos de unas fortunas gigantescas que nadie se explica de dónde salen, pero de pronto pues, entras a la política y ya eres riquísimo, ¿no?
Bueno, ya basta de tonterías irrelevantes, vámonos a lo fundamental en nuestro país. Entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl hay un lugar que se llama El Paso de Cortés. Por donde pasó Cortés
mamada.
Con los tlaxcaltecas.
¿Cómo me ponen de mal estas estupideces?
¿Qué tiene de malo? Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone... Ajá. cambiar Ajá. el nombre del Paso de Cortés
pues que lo
por
cambie.
Paso de los Pueblos Indígenas.
Que lo cambie. No cambia la realidad del país. Y a mí me da mucha risa este deseo de gobernar el pasado.
Paso
Póngase
de los
a gobernar
pueblos
el
indígenas.
Presente. Póngase a gobernar el presente, señora presidenta, y déjese de mamarrachadas. Me da lo mismo cómo le digan al Paso de Cortés. Me da enteramente igual como ciudadano. No me da, no me quita, no me resuelve absolutamente nada. Me vale un cacahuate que le diga a usted como quiera el pinche Paso de Cortés.
Escuchemos
me da lo mismo.
A la presidenta de México hablar de
perder el tiempo en tonterías. Exacto, venga.
Aproveché porque ayer fue el día de los Día Internacional de los Pueblos Indígenas para Ajá. proponer que el Paso de Cortés se renombre por el Paso de los Pueblos Indígenas.
Adelante,
algunos se molestaron ahí.
¿El PAN?
No, algunos comentócratas también.
A ver, y ahí está el reporterete.
Y algunos comentócratas como tú.
El PAN y los comentócratas. A mí no me molesta. Cámbienle el nombre, hagan lo que quieran. Eso, de verdad,
póngale como
no
quieran.
Le sirve a nadie de absolutamente nada. Nada. Ni reivindica a los pueblos
en el 2023.
Ni
Andrés
ayuda
Manuel
a nadie.
También habló de cambiarle el nombre al Mar de Cortés.
Ajá.
Por Golfo de California.
Pues vaya pendejada. Vaya pendejada.
Pero porque estamos honrando a Hernán Cortés con un mar completo, ¿no?
Cámbienle el nombre, pues, da lo mismo. Y ya lo hizo Trump con el Golfo de Estados, el Golfo de América ahora. ¿Y a quién le importa? Sigue siendo el Golfo de México, me da igual. Estas son idioteces, populismo barato, son nimiedades, son estupideces, son tarugadas.
Nueve, ¿y tenemos algo más de la presidenta hablando del Paso de Cortés? Perdón, del Paso de los Pueblos Indígenas. O de
ahora. Hablando de...
Guárdame ese ahora, por favor, lo
necesito. Internacional de los Pueblos Indígenas.
Ajá.
Resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés. Fue Ajá. por aquí que Hernán Cortés, después de la masacre de Cholula, pasó hacia Tenochtitlan. Y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio.
¡Bravo!
Porque
Utilísimo.
Por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas.
¡Qué padre!
¡Uf! ¡Uf!
¡Bravo!
Ahora, antes de los pueblos indígenas pasaron los dinosaurios. También le podemos poner el Paso de los Dinosaurios, el Paso del Mamut.
El Paso del Agua. El paso del tiempo,
el
le puedo poner como
ver.
Usted quiera, sí, me paso de liana, o sea, le podemos poner como quieran, da igual, de veras, me la paso diciendo tarugadas, pues sí.
El pasito duranguense.
Pasito tuntún, le
pasito
podemos poner
perrón,
como quieran, güey, no hay pedo, le ponemos lo que como quieran.
Paso mecha.
¿A quién le importa? ¿A quién ayuda?
Ahora,
¿qué resuelve?
Si vamos a cambiar ese tipo de cosas, pues también habría que cambiar, por ejemplo, el apellido de la presidenta, ¿no?
¿Por?
¿Sheinbaum?
¿Qué le vamos a poner? ¿Sheinbapoxti o qué?
Claudia Ilhuicamina.
¿Por qué no?
Pero ese, Claudia Xochitl.
Eso sería...
No, Xochitl,
una,
no, Xochitl sería terrible.
Una cuestión que ella tendría que avalar, ¿no? Porque es su nombre. El Paso de Cortés... Al Paso de Cortés no le importa cómo le digamos, ¿eh?
No.
Al Paso de Cortés le da igual. Igual bueno, que pues, al Bolsón de Mapimí. O sea, ahí les vale pito, pito.
Sí, no sé si tengan conciencia o no.
No la tienen,
si no,
o eres animista también.
Pues vayan a saber, güey, han salido unas teorías tan interesantes de lo que realmente es la conciencia, que al parecer todo la tiene. Quizá
pues
hemos
no
estado
todo.
Equivocados.
Los materiales inertes no, ¿no? Pero a lo mejor todo no lo que está vivo sí, es parte de una conciencia universal. Está padre.
Es motivo para quizá una corneta extendida sobre la conciencia. Estaría todo
no estaría
pero bueno.
Nada mal.
Por lo pronto vamos a escuchar el bello sonido de los comerciales, porque ya tenemos que ir a un corte. Regresaremos con más sandeces aquí en La Corneta.
El bello sonido del dinero que fluye hacia las arcas de esta empresa, mientras Así nosotros, es. Sus gatos radiofónicos, nos entretenemos con unos segundos más de Corneta recordándoles cuál es el top ten del día de hoy, que se intitula Apodos grasosos para director técnico de fútbol, como por ejemplo Miguel Mejía Tragón. Ahí están.
Arroba la corneta FM a Exacto. través de X y volvemos en un momento. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. ¿Cómo vamos?
Bueno, tenemos gente mejor? Muy famosa aquí en
¿Ya
el
¿Ya te dieron tu medicina?
No, no ha llegado.
¿Cómo?
La farmacia, estoy esperando que llegue, pero bueno. Aquí estamos, al pie del micrófono.
Al pie de la corneta.
No, al pie de la corneta y no nos rajamos, faltaba más. Vamos a hablar de alguien muy, muy famosa. Wendy sí. Guevara. Wendy Guevara, muy México rara. La ama. A mí me parece increíblemente simpática. Me cae todo dar. Le mando un saludo.
Creo que hay que aquilatar la importancia de la Wendy? Popularidad de Wendy Guevara. Yo siento que Wendy Guevara ha hecho muchísimo, pero muchísimo, con su carisma, con su inteligencia social, con lo chistosa que es, con lo agradable que es, la
lo
neta,
auténtica
su presencia.
Y honesta.
porque ha visibilizado a toda una comunidad que siempre, siempre tiene problemas para ser aceptada y para ser incluida. Entonces, Wendy, desde aquí un mensaje de reconocimiento a lo que has hecho por toda la sociedad mexicana para que nos entendamos todos mucho mejor. Y de verdad lo has logrado a partir de tu carisma, de tu inteligencia y de tu solvencia cuando estás en cualquier programa de televisión o en cualquier cuestión, que de hecho por eso se hizo famosa, ¿no? Por estar en una situación difícil, estaban perdidas, ella y sus amigas las habían dejado por ahí quién sabe en dónde, y eso le hizo mucha gracia a la gente. O sea, una situación realmente difícil para personas que en ese tipo de situaciones se pueden ver incluso en peligro, la convirtió en pues el principio de una carrera exitosa en los medios. Así que chingona la Wendy Guevara, la verdad.
Sí, la verdad sí, me cae a todo dar. Y bueno, se hizo famosísima en la casa de los famosos, ¿no? Ella dominó desde la primera semana hasta el final, ya todos sabemos que iba a ganar, lo hizo muy bien, pero resulta que ya está harta.
No me digas, ¿ya se cansó?
Está harta de strippers y chacales.
Harta de strippers y chacales. ¿Se puede estar harta de strippers y chacales?
Escuchemos respetuosamente a Wendy Guevara. Adelante.
Tú por esa puerta, no sé si conociste el amor, pero viviste el amor en la puerta de allá una vez cuando el chacal te trajo flores y eso.
¡Ay,
pero
no!
No te has enamorado, no te has dado la oportunidad de que ya eres más famosa. No,
mi amor, porque ¿qué crees? Que conforme una vas va ganando o te va yendo más bien en la vida, lamentablemente a veces agarro patrones de hombres que... Ay, ¿por qué estamos hablando de eso? Agarro patrones de hombres, sí, que siempre quieren obtener algo y que quieren algo. Y ya cuando te dicen, ay, fíjate que se me descompuso tal cosa. O fíjate que la mamá de mi hijo me está hable y ya hable y que no traigo para... Ay, no, ya. Entonces prefiero yo sola me como lo que quiero y ya. Bien a gusto.
Ok.
Pues es que hay gente abusiva, en efecto. Hay gente que ve burro y se le ofrece viaje.
Sí, ¿no? Que les das la mano y te agarran el pie.
Así es. ¿No? Entonces, pues sí, yo entiendo lo que está diciendo Wendy. Pero a mí nunca me ha pasado. No, nunca he tenido relaciones afectivas con personas de ese estilo.
¿Nunca te han pedido pidiendo... para el dentista y así? Como...
No, la verdad no. Yo nunca. Yo sí. Hay que tener cuidado con quién se relaciona uno.
Abusados.
Entonces, bueno, pero estoy
pero
de acuerdo.
Pobre Wendy, entonces, mientras más éxito tiene y pues más dinero acumula y demás, más sola está, porque se le acerca solo gente rémora que le quiere sacar lana para
su propio beneficio.
Hay que
cambiar el
círculo
social. Hay que ir a otros lugares a conocer otro tipo de gente que no sea así, ¿no?
Que no esté tan necesitada.
No que no esté tan necesitada, pero que no sea tan proclive a querer sacar algo. Porque,
que
mira,
sea decente.
Todo mundo necesita en algún momento algo. Y también parte de ser, por ejemplo, un amigo de una persona es si esa persona tiene un problema, pues le ayudas. Le echas la mano. Cuando es una amistad, pues le echas la mano. Ahora,
sí, pero si es una relación de pareja que se está basando
es que
en
es
que te succionen el...
Esa es la diferencia. Si es una relación afectiva dinero. Y te están pidiendo dinero constantemente, pues entonces eso no es amor. Eso es interés, güey. Es otra cosa.
O sea, son sus sugar babies.
Bueno, es que acuérdate que ya tuvimos nuestro podcast de La Correta Extendida sobre los sugar babies y eso es distinto. Eso es una cuestión totalmente mercantil. Ahí sí se establece, yo te
no
doy
no se disfraza
lana,
de amor.
No, yo te pongo un departamento y te doy un coche y te paso una lana al mes, pero yo puedo caer como el señor Barriga o más bien como el profesor Longaniza cada que necesite, ¿no?
Muy bien. Bueno, vamos a interrumpir rápidamente esta sección de espectáculos porque ya llegó, ya está aquí nuestro tío Francisco Name.
¡Ah, qué bien! El tío Fran llega a la corneta una vez más. ¡Bienvenido!
Y viene cargado de sorpresas y regalos, cual Santa Claus en agosto.
Y no como el profesor Longaniza, ¿eh? O sea, trae cosas buenas, trae cosas que les van a gustar. Tío Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí.
Bienvenido.
Pidiéndole a Eduardo que el domingo no se quede tirado en la cama.
Ah, caray,
como acostumbra el huevón. Ajá, otra vez.
Sí,
¿pero en cuál cama, tío? ¿En tu cama?
No, por favor.
O sea, no soy ese tipo de sobrino.
No.
Ya, qué bueno.
Acuérdate que yo soy el tío que lo educa.
Muy bien.
Y el domingo lo vamos a educar sobre cultura deportiva automovilística.
Muy bien.
Ah, me encanta. ¿Qué va a suceder este domingo, tío Fran?
Pues mira, para que no te quedes ahí tiradote viendo tus redes sociales,
ajá,
traigo un boleto para ti, desde luego otro para el Estaca, para que vayan a la edición 14 del Gran Premio Histórico de la Ciudad de México.
¡Buenísimo!
¡Uy, el Gran Premio Histórico de la Ciudad de México! En donde corren, ¿es en el autódromo?
En el autódromo Hermanos Rodríguez, ni el mejor evento del año en el autódromo Hermanos Rodríguez.
A mí me gustan los viejitos.
Pues es que precisamente el tío Fran nos va a hablar de los viejitos, los clásicos, esos los autos clásicos. Que han sido conservados, preservados, de alguna manera pues cuidados por personas que aman el automovilismo y que aman también compartir este tipo de joyas en cuatro ruedas en el tipo de eventos que organizas, mi querido Francisco. Tío Fran, ¿te puedo decir tío Fran? Yo también, claro. Aunque no seas mi tío, ya tío de cariño.
Te adoptamos esta acá.
Ya está, gracias.
El Gran Premio Histórico de la Ciudad de México, domingo 16 de agosto de 2026 en el autódromo.
¿Qué va a suceder ahí este domingo?
Les voy a platicar que es la competencia de autos que más piezas tiene inscritas en el año. Tenemos más de 350 automóviles participando.
¿Qué tipo de automóvil?
Mira, tenemos desde el Ford 1928 monoplaza hasta los grandes deportivos como De Tomaso, Lamborghini, McLaren, Ferraris, Jaguares. Todo un espectáculo para que no se queden dormidos ustedes.
O sea, de todo.
Un Ford 1928, o sea, casi 100 años tiene este clásico.
Es una historia padrísima, el Gran Premio Histórico. Desde luego, para que un auto se inscriba de los viejitos, por lo menos debe de tener 30 años de haber sido fabricado. Y luego, si aceptamos los deportivos exóticos, porque pues son exóticos y a ustedes les van a encantar los exóticos.
¿Estamos hablando de lucha libre?
¿Qué sugerente? Okay.
Bueno, a ver, ¿qué es un exótico hablando de automovilismo?
Pues son esos autos de líneas maravillosas que los vemos en la calle y no podemos dejar de voltear a verlos, que tienen motores de potencias superiores a los 600 caballos de fuerza. Y vamos a tener formados en la pista 40 autos exóticos para el Gran Premio de Autos Deportivos Exóticos.
Estos exóticos, mi querido tío Fran, son autos que prácticamente son coches de carreras que de alguna manera fueron modificados para ser legales, para usarse en la calle, pero no pertenecen realmente a la calle, ¿no? Son coches casi casi de exhibición, son una especie de...
O de competencia.
O de competencia, pues. Son una especie digamos, transformaciones para la calle de autos que deberían de estar en la pista. ¿Estoy en lo correcto?
Eres muy acertado en lo que acabas de decir. Está claro.
Gracias.
Definitivamente. Entonces, sí, son autos que pues fueron concebidos para una pista, pero que son legales en la calle.
Muy bien, me gustan los exóticos.
Y tendremos otros autos que no son legales en la calle, autos históricos de competencia. Vamos a tener un Porsche que ganó las 24 horas de Le Mans en los años 80, un McLaren que era de la serie Can-Am, que era la serie más rápida del mundo, más rápida que la Fórmula 1. Tendremos un McLaren del año 71 de esta categoría Can-Am, que fue maravillosa. El gran piloto mexicano Moisés Solana, que lo recordamos con cariño, él ganó la carrera Can-Am aquí en México en el año 69.
Vámonos. El año en que nacimos tú y yo, está aquí tan precioso. Oye, tío Fran, ¿y va a haber participación de Lolinia?
Pues estamos valorándolo.
Ah, muy bien.
¿Qué nos puedes decir acerca de ese Olinia?
El auto eléctrico mexicano.
Bueno, la cosa esta que ideó la 4T, el auto disque mexicano que es chino.
Bueno, pues yo creo que ese está bueno para transportar obreros dentro de una fábrica, pero yo dudo que por temas de seguridad sea conveniente tenerlo en la calle, ¿no?
Es que, en efecto, sería... Esa me parece una buena, muy buena propuesta para una fábrica, por ejemplo, para mover cortas distancias. Pero la calle, pues sí, no sería el lugar para ellos, ¿no? Como carrito de golf, a lo mejor. O como carrito paletero, carrito de camotes. Para eso sí serviría esa mamada. Digo, ese auto.
Bueno, ya dejemos el Olinia en paz. Regresemos al Gran Premio Histórico de la Ciudad de México que se llevará a cabo este domingo 16 de agosto allá en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Dónde se pueden conseguir boletos?
Bueno, para empezar, aquí vamos a regalar 5 pases dobles.
Eso.
Pues ya, de una vez, vamos a regalar el primero.
Y la otra, para ustedes dos, les traigo 350 pesos a cada uno.
Muy bien.
Porque con, wow, con 350 pesos que les voy a regalar...
Pueden
comprar su boleto y con ese boleto van a ver un evento que es el único en México, el único en el año y uno de los más valiosos del mundo, por solo 350 pesos, que es desde este precio el público puede comprar boletos. Y te puedo decir que este boleto de 350 pesos, si te vas al Festival de Goodwood en Inglaterra o a las carreras históricas de Monterrey, pues no te cuesta 350 pesos, te cuesta $350. Uh-huh. Pero estamos de obsequio para México, para que disfruten de este evento que es inolvidable, maravilloso.
Estoy de acuerdo.
Muy divertido y muy, muy, muy emocionante.
Yo he asistido al Gran Premio Histórico de la Ciudad de México en varias ocasiones y de verdad es maravilloso ver estos coches porque además de que los ves en la pista compitiendo, están afuera con sus dueños y sus dueños están muy orgullosos de estos vehículos que los tienen al centavo y te dejan acercarte, te platican, te cuentan las historias, te puedes tomar fotos. De verdad es una mañana o un día entero sensacional que se lo recomiendo a quien sea, les gusten o no les gusten los coches.
Y puedes ir con tu familia, puedes ir con tus hijos, puedes ir con tu novia, o sea, realmente
con tu amante, con tu segundo amante, frente, claro, con quien quieras.
Con tu amante gay, con quien tú quieras, y la verdad es que a todo mundo le va a gustar porque sí es arte sobre ruedas. Vas a ver ahí los diseños, como nos decía hace rato Fran, más exóticos, los diseños clásicos, el Ford este del año del caldo. O sea, van a ver cuestiones que reunidas en un solo lugar que sería difícil poder disfrutar ahora sí que una por una y buscándolas en sus propios lugares. Así que no se lo pierdan, es un gran evento.
Sucede... Pero no nos has dicho, nos dejas los 350 pesos, por favor, ahí con el nuevo, tío Fran. Y si puedes decirnos por dónde se pueden conseguir los boletos.
Bueno, pueden consultar la información en la página web, que es gphistórico.com.mx, y también en Ticketmaster están disponibles. Y bueno, comentarles que uno de los grandes premios súper emocionantes va a ser el del Club Jaguar, que todavía estos señores se avientan a arrancar como arrancaba Le Mans en los años 50 y en los años 60, que es un arranque desafiante, y ver tantos autos en
¿cómo
pista,
es el arranque?
Bueno, pones los autos de un lado de la pista, los pilotos enfrente, se da la señal, corren al auto, arrancan el auto y a pista, ¿no? Pero
vámonos.
En ese arranque, en Le Mans, antes de que empezara la carrera, ya teníamos accidentes.
Sí, sí. Se caían, se tropezaban, casi los atropellaban. Será terrible, pero bueno.
No, pues vale la pena. Y además, ver una bola de jaguares, qué maravilla.
Bueno, el Gran Premio Jaguar, el Gran Premio Porsche, el Gran Premio de autos americanos, con una rivalidad importante entre los modelos musculosos de estas marcas que conocemos, el Gran Premio de autos deportivos exóticos, el Gran Premio Histórico, donde tendremos el Porsche que ganó Le Mans, el Gran Premio de alto desempeño. En fin, cada 30 minutos un gran premio. Abrimos las puertas a las 10 de la mañana, no se lo pierdan. Y Eduardo y Estaca, voy a estar a las 5 de la mañana tocando en su puerta para que se levanten.
Muy bien, ya está.
Porque ya tienen los 350 pesos, que es lo que buenísimo cuesta su boleto.
Buenísimo.
Estupendo,
muchas
tío
gracias,
Fran.
Tío Fran.
Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo hacemos para regalar los boletos nuevos? ¿Los primeros 5 que llamen se llevan boletos dobles?
Va.
Manden su pack.
Hay una comisión para el nuevo también, ¿no, tío Fran?
Que manden su pack.
Sí, les damos el 0.001% de comisión para ustedes dos.
Ya está. Gracias, de verdad.
Un abrazo y nos vemos este domingo en el Gran Premio Histórico de la Ciudad de México.
Ahí estaré a las 5 de la mañana por ustedes.
Perfecto. Ahí nos vemos. Besos igual, bye. Ahí está, ahí tienen. Pues no se lo pierdan, se pone bueno, la verdad, se los recomendamos muchísimo.
Bueno, vamos a hablar ahora de la Miss Universo Mexicana. La tabasqueña, Fátima Bosch,
okay.
Que yo sé que tú dices que ay que la 4T le regaló, es pura mentira, ella ganó a ley.
Yo no he dicho nada, nomás te dije, ándale, habla de Fátima Bosch. A mí la verdad, Fátima Bosch ni me viene ni me va, me da igual. Me parece que además de todo que los concursos de belleza pues me dan más risa que otra cosa, pero ¿qué hizo Fátima Bosch o qué? ¿Por qué estamos hablando de ella?
Pues fíjate que es muy célebre, ¿no? Es muy famosa a nivel mundial, es Miss Universo. Y como cualquier celebridad, pues es víctima y blanco de ataques a través de las redes sociales. Uh-huh. Y ahorita Fátima Bosch nos va a contar cómo maneja las críticas ella de forma constructiva. Adelante, Miss Universo.
Bueno, siempre trato de concentrarme en lo que tengo que hacer y la verdad que a mí siempre me gusta
recibir críticas, porque creo que solamente así puedes mejorar. Claro que también tienes que ver en un punto desde dónde viene la crítica, si es para que crezcas o simplemente como para bajonearte, y ya tú ahí decides si tomar el consejo o no, y así de simple.
Okay. Así de sencillo. Gran consejo de Fátima.
Wow. Me parece una profundidad de verdad digna de una reina de belleza.
No me digas que no es lo mismo que haces tú con las críticas.
Yo la verdad es que las críticas, algunas me... Es más, las críticas en general que ves en redes sociales, pues no te deben de interesar porque es gente que ni conoces, güey.
Bueno, o sea, en ocasiones pueden decir algo certero.
Sí, pero yo creo que...
La gran mayoría de ellas son insultos.
Es que
no
sí,
críticas.
Y un insulto no es una crítica. Yo creo que más bien cuando escucho una... No le quiero decir crítica, pero que me comenta alguien a quien respeto algo acerca de mi persona, pues sí lo tomo en cuenta. O sea, alguien
o de
cuya
tu
opinión
trabajo.
Respeto de mi trabajo, por ejemplo. Cuando en mi trabajo alguien a quien respeto profesionalmente me dice, oye, pues esto o lo otro estaría mejor de esta manera, eso sí lo aquilato y lo considero. Las críticas de redes sociales pues no sirven en realidad para nada, creo. O vas a encontrar consejos en las redes sociales.
Difícilmente.
Mira, yo pelón, hijo algo. De puto. Maldito, güey, que odias a
maldito
gobierno.
Cocainómano.
Exacto, maldito cocainómano. Hoy me mandaron uno que me divirtió mucho. ¿No se te hizo lo del aeropuerto y por eso estás en cabrón? No, pues no se me hizo lo del aeropuerto porque no tenía yo nada que ver con el aeropuerto. Pero bueno, si insisten, güeyes. Pues en su mundo a lo mejor sí tenía ahí un gran negocio en el aeropuerto que sobre el cual se zurró el viejo pedorro y echó a perder el futuro aeronáutico del país por sus pendejadas.
Mira, por ejemplo, aquí bueno. me salió uno que te contesta alguien hace un par de días. Checo Cainómano de miércoles.
Ajá.
Cuando el Prián hizo sus fregaderas, ¿dónde estabas, dejete?
Aquí.
¿Por qué no saliste a ladrar como ahora?
Exacto.
Que tu pinche abuela y el Videgaray te crean, HDP. Okay. A ver, cuando inició este programa, todavía era presidente Felipe Calderón, y este güey diario lo surtía.
Pues sí.
Todo el sexenio de Peña Nieto no dejó de joder a Peña Nieto.
Pues sí, güey.
El sexenio de Andrés Manuel hizo lo mismo. El que menos ha jodido es este.
A los que se les hace que está mal criticar al gobierno son aquellos que ya los domesticó el gobierno. Los gobiernos deben de ser señalados y acotados cuando hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas mal. Es importante para una sociedad que el gobierno esté vigilado por la población.
¿Dónde estabas?
Porque si no, nos van a joder y nos va, como bien decían los de Molotov, más duro nos van a venir a coger. Entonces, güeyes, no entiendo cuál es su problema con que se critique al pinche gobierno de la 4T de López Obrador o al actual gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea,
oye,
pero no
hoy se
entiendo
presentaron
cuál es el
unos
problema.
Datos en la reducción de homicidios tremendos, ¿eh? Sí. Del último mes de López Obrador al día de hoy hay una reducción del 51% en los homicidios.
Mira,
dolosos.
Estoy de acuerdo, ahí están esas cifras, también hay que ver
muy buenas
cómo,
cifras.
Cómo es que se cuentan esas cosas, cómo es que se cuantifican, porque luego pues ya no cuentan a la gente que desaparece y no aparece el cuerpo y demás. Hay que revisar bien las cifras, pero bueno, si hay una mejoría, pues qué bueno.
Si sí, ¿no? Hay un combate real y antes no lo había.
Antes, en el sexenio de López Obrador, la verdad es que fue un libertinaje. Ahí sí, para que veas, fue libertinaje absoluto y fue China libre para los cárteles y demás. Creo yo que todavía cargamos con el problema. A lo mejor el gobierno de Claudia Sheinbaum me está dando algunas señales de mejoría, pero la verdad, como ciudadano, aún no estoy satisfecho, mi querida presidenta Sheinbaum. ¿Okay? Pero bueno, luego
tenemos
hablamos
más. Tenemos más. ¿Te acuerdas de Ivonne Montero, no? Cantante,
no,
actriz.
Una mujer guapísima y muy divertida.
Estrella de programas, de reality shows. Pues fíjate que está viviendo una situación terrible.
¿Cuál es la situación terrible?
Su casa.
No haber salido a cenar conmigo cuando éramos más jóvenes, por ejemplo, Ivonne Montero.
Sí, eso todavía en las noches le quita el
todavía
sueño.
Todavía la tiene, que no duerme, ¿verdad?
¿Alguna vez tuviste posibilidad de salir a cenar con
Nunca jamás, pero me hubiera encantado. A mí me parece que Ivonne Montero es una mujer bellísima y cuando estaba yo más joven, de verdad, me parecía sublime su belleza física. Pero bueno.
Bueno, pues que nos cuente esta terrible historia de fantasmas. Esta pero, fantasmal historia pero, digna de Carlos Trejo. O de Lupe Entrejo, el único que lo paranormal.
Te voy a decir otra cosa, yo tengo una gatita. Dicen que los gatitos absorben las energías. Yo tengo mi gatita, ya tenía con ella años. Estaba perfecta. Cuando yo regreso a mi casa, que es la que estoy habitando ahorita, ella empezó a enfermar. De repente empezó a dejar de bañarse, seguía comiendo, pero empezó a enflacar y se empezó a hacer, la llevé en dos ocasiones distintas a diferente tiempo para hacerle sus análisis de leucemia y de sida, y estaba perfecta. Me dijo, tu gatita está perfecta. Le dije, es que ¿por qué está así? Y entonces en algún momento me fueron a hacer una entrevista a mi casa, en su casa, con una angelóloga y una persona que hace medium y demás. Y me dijo, tu casa no tiene malas energías, me dijo, pero es un portal abierto. Y yo sí lo creo, porque yo escucho, veo gente, escucho personas, escucho niños, escucho señoritas, escucho hombres. Mi hija ya llegó a ver un hombre caminando por la casa. O sea, sí me dijo, aquí no hay mala energía, pero sí es un portal que está abierto. Y sí, seguramente tu gatita está recibiendo todo lo malo que pudiera pasar por aquí.
Wow.
No, pues wow, ¿eh?
Estaba una angelóloga y su casa es un portal abierto. Bueno, está bien.
Sí. Está bien. O sea, hay gente que cree, ¿no?
Si le gustan esas cosas a Ivonne, pues está bien. Está
padre. A mí me encantaría.
¿Que tu casa fuera un portal abierto?
Me encantaría ser testigo de un evento paranormal.
A mí también, porque eso de alguna manera me daría esperanza en otro tipo de realidades, ¿no? En que hay algo
como
más.
Una vida después de la vida, ¿no?
Pero es que, ¿sabes qué? Me está gustando mucho más esta cuestión de que nada más eres reabsorbido a la conciencia universal y ya. O sea, no es que haya un cielo ni un infierno, nada más estás, digamos, ocupando este cuerpo para expresar una parte, una pequeñísima de la conciencia universal, y tú eres una parte de una gran conciencia que se observa a sí misma. Esa me gusta, como nada más como idea, ¿no?
Sí, a mí también me parece muy bonito.
Siento que es una presencia fugaz la que tenemos en el planeta y no creo que se quede nadie, ni que haya portales por donde pase gente muerta. Pero si a Ivonne le gusta que haya portales, pues está bien. Y que su casa sea uno y que el gato enflacó por eso. Ahora escuché,
yo creo
bien,
que una
que
persona
al gato
que
le hicieron un examen de sida.
Sí, de leucemia, y no tenía ninguno de los dos.
¿A los gatos les da síndrome de inmunodeficiencia adquirida? No soy veterinario zootecnista.
No tengo más remota idea. Pero pues yo pienso que cualquier persona que se defina a sí misma como angelóloga, pues es una embaucadora, ¿no?
Yo le diría a Ivonne que no se llevara con angelólogos. Pero
viéndole la cara a las demás personas.
A la pobre Ivonne.
Pero esa es solamente mi postura, ¿no? No necesariamente tengo yo razón, pero eso es lo que yo creo.
Pero bueno, Ivonne puede hacer lo que quiera.
Ivonne puede hacer lo que quiera, al igual
lo
que todo el mundo,
quiera.
¿No?
Es correcto.
Muy bien. Bueno, rápidamente vamos con mi tocayo, Eduardo Yáñez. ¿Eduardo Yáñez?
Yáñez,
que quería...
¡Ah, mi héroe!
Tu héroe solamente porque dio un soplamocos a un reportero de espectáculos, cometiendo un acto de violencia y barbarie.
Sí.
Dando un pésimo ejemplo, Eduardo Yáñez.
Yo no lo hubiera hecho, pero me pareció delicioso que lo hiciera
ya
Yáñez.
No me faltes al respeto.
Con esas manos de, como de, no sé, le han de pesar como kilo y medio cada
como
mano
palas.
Al güey. Porque está grandote y está fuerte y tiene unas manotas. Y el soplamocos que le mete en la jeta con la mano bien abierta. ¡Pah! Güey, yo rodaba en el piso de la
lona.
O sea, yo rodaba en el piso de la risa y lo voy a agradecer todos los días.
Yáñez tenía dos sueños cuando era niño. Uno era golpear reporteros de espectáculos, ya lo consumó.
Ajá.
Y del otro nos va a platicar. Adelante, tocayo.
Pero yo quería ser luchador de niño. Yo sé, ahorita
yo siempre admiré a los luchadores.
Ahorita me empezó a decir el nombre de todos, o sea, sí conoces a los luchadores. Si eras fan de los luchadores.
Yo quería ser luchador de niños. No, me preguntó, ¿qué quieres ser? Yo quería ser luchador. Y mi ídolo,
Mil Máscaras.
El mejor. Cuando lo vi en Las Momias de Guanajuato, ya. A la mierda me fui. Sí.
Perdón. Cuando lo vio en Las Momias de Guanajuato, se fue a la mierda, güey. Ya.
A la mierda me fui.
Bueno, pues eso quiere decir que ya quería ser luchador o quería ser momia de Guanajuato o qué.
No lo sé, pero es un gran ejemplo. No, pues
yo nunca he visto las momias de
Guanajuato. Porque vi las momias de Guanajuato.
Pero las momias de Guanajuato, ¿es una película o fue a ver a las momias de Guanajuato?
No, yo me imagino que era el santo contra las momias. Sí, yo también he ido a las momias de Guanajuato. Es algo sensacional, escabroso, morboso.
Es muy curioso.
Es muy curioso que tengamos además gente muerta exhibida en vitrinas. Es como una super falta de respeto.
Pero pues son
fueron seres humanos.
Sí, pero son cosas ya. Ya no hay nada en
pues
ese
sí,
cuerpo.
¿A ti te gustaría que tu abuelita estuviera exhibida en una vitrina?
Sí, con, la neta sí.
Con una cara así de
momia. Esta
mi
abuelita, güey. Es más, a mí me gustaría que me exhibieran a mí, güey. En una de esas.
Porque además la boca abierta.
Con un micrófono y con cara de... Como he estado todos estos años, güey, haciendo este programa. Sí me gustaría, la verdad. Lo voy a dejar como última voluntad. Que me pongan pues me con un micrófono en una cabina ahí, que no sé, dejen el cuerpo ahí años, hasta que se haga como momia de Guanajuato. Sí me gustaría.
Bueno, damas y caballeros, el top ten del día de hoy se va a llamar apodos grasosos para DT de fútbol, para director técnico de fútbol.
Este es de mis top tens favoritos
increíble.
A lo largo de los años. Apodos grasosos para DT de fútbol. Como, por ejemplo, Ancho Ambriz.
O Pep Guardiola.
¡Wow! Pep Guardiola. Bueno, manden los suyos. Alex Puercuson. Okay, manden los suyos. Arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
¿Por qué te hace tan feliz burlarte de la gente con sobrepeso? No, no lo entiendo.
No me esta gente no existe. No existe Alex Puercuson, güey. No existe.
No, efectivamente, no existe. Y si usted tiene una propuesta para enriquecer este top ten, envíela, por favor, a través de arroba la corneta.
Curiosamente me salió esta imagen, mira, justo cuando...
Ah, la senadora.
Exacto, cenándose una tortota.
Bueno, volvemos en breve aquí a la corneta, no se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Así es, así es. Y todavía después del Mundial y la delantera, ¿tienes ganas de hablar de
fútbol? Pues mira, el fútbol sigue, el balón sigue rodando, así que... Ay, está bien, o sea, siguen los torneos, pero sí,
pero la verdad es que... Pero confiésalo, te aficionaste al fútbol,
sí,
entendiste la pasión.
Sí me gustó, la verdad, me encantó el programa que hicimos, me encantó trabajar con Pati, me encantó trabajar con Félix, sobre todo me gustó abrevar de la gran sapiencia deportiva del señor Lati. De verdad me pareció...
Chuparle la cabeza al Lati.
Sí, de alguna manera sí, abrevamos de sus conocimientos. Y yo disfruté mucho el Mundial. La verdad es que fue mucho fútbol para mí, pero pues, este programa es mi trabajo y mi trabajo es hacer una sección deportiva dentro de este programa, así que tendré que seguir hablando de fútbol.
De fútbol y de otros temas deportivos. Pero en este caso, hay mucha gente que ha comparado a Javier El Chicharito Hernández con Hugo Sánchez. A mí me parece que son verdaderamente grandes los dos, top 5 sin duda de nuestros futbolistas, pero Hugo es el número uno. Hugo es Hugo.
Sí, o sea, bueno, no sé, los resultados del Chicharito en su carrera futbolística son impresionantes, pero creo que los de Hugo son
los
mayores.
Sí.
Creo que son mayores y lo digo esto con todo el respeto, sin duda, que me merece la carrera del Chicharito Hernández, pero siento que Hugo Sánchez se cuece aparte, ¿no?
Sí, es cañón. Pero bueno, ¿qué opina Javier Hernández sobre las comparaciones que hacen entre él y el pentapichichi Hugo Sánchez?
¿Cómo te hace sentir esa comparación? ¿Y cómo ves esas comparaciones que hacemos los medios que nos tocó cubrir en ese momento a Hugo y ahora contigo?
Esas comparaciones, como tú bien dices, son de ustedes y van a ser para ustedes. A mí no me generan nada ni me generan... O sea, no entro en esos juegos de que vaya a buscar felicidad ahí o no... La realidad es de que sabemos lo que es Hugo. Para mí es el mejor de los mejores futbolistas de la historia del fútbol, no nada más mexicanos. Mexicanos sabemos que es el número uno, pero de los mejores centros delanteros en la historia.
Pues ahí está, yo creo que lo dejó muy claro el Chicharito.
Tiene toda la razón, lo último que dice.
Sí,
yo no le creo.
Es necesario hacer la aclaración. Pero bueno, también sabes que las comparaciones son chocantes, esa es la verdad. O sea, es que tú eres el nuevo tal. Pues no, güey, yo soy yo.
Tú eres el nuevo Omar Chaparro.
Pues no, güey, no, mi carrera es muy distinta a la de Omar, o sea, hacemos cosas muy distintas, aunque hayamos
en lo
los dos trabajado en lo boxístico.
En lo pugilístico.
En lo pugilístico. No sé, güey.
Pues no.
Pero son chocantes las comparaciones, esa es la verdad, y creo que el Chicharito, pues, al principio lo que hace es, güey, pues me caga tu pregunta, pero ahí te va.
Y ustedes son los que andan, pero ¿cómo no le va a halagar que lo comparen con Hugo Sánchez? Él dice que él no abreva satisfacción de ahí o una cosa parecida. No le creo,
pues
la verdad.
Acuérdense
no le creo.
Que el Chicharito ha trabajado mucho en su persona y tenía su coach de vida y la madre. Entonces, pues, él está separado de esas cosas. Y está bien. Me parece que está en su derecho de mandar. A mí me pareció más bien mandar un poquito a la chingada al entrevistador.
Al entrevistador.
Así, sabes que tu pregunta es una mierda, pero órale, va.
Me parece una pendejada, lo que, pero de manera elegante.
Parece una estupidez, pero bueno, va, ¿no? Y lo único que dijo fue, pues yo creo que Hugo Sánchez es el mejor, y ya.
Nueve,
lo hizo muy bien.
¿Es verdad que ya firmó Chicharito con un equipo de la MLS de segunda división?
Creo que va a ser más bien comentarista en la MLS. Creo que no hay todavía... Iba a ser en Utah, si no me equivoco, el equipo en el que iba a firmar, pero creo que todavía no hay nada seguro.
No me digas, pero, o sea, entonces su carrera como futbolista continúa o no. Porque si va a ser comentarista, pues ya eso es otra cosa. A mí lo que me interesa es verlo en el terreno de juego.
Pero todavía tiene...
Bueno, verlo no tanto, pero saber que ahí está.
Pero es que es la cosa. Todavía tiene el Chicharito una presencia viable en equipos de fútbol profesional. No lo sé, porque ya llegó a cierta edad y además de todo, pues sus logros no se los regateamos en ningún momento. Yo creo que todo mundo sabe lo que ha logrado y lo que ha hecho. ¿Necesita seguir? No lo sé.
¿Necesita más dinero?
Yo no, más dinero no creo que necesite. ¿No? Digo, siempre se necesita más dinero. No importa cuánto tengas, hay que adquirir más.
¿Ah, sí?
No.
¿Sí es la naturaleza humana? ¿Nadie se conforma?
Pues no, yo creo que sí llega un momento. ¿No
leíste el monje que vendió su Ferrari?
Sí, sí lo leí y me pareció entretenido.
Una bella analogía.
Yo todavía no tengo todo el dinero que me gustaría tener. Lejos estoy de tener todo el dinero.
No, pues ahí sí te entiendo, porque más o menos sé cuánto tienes, porque es lo que tengo yo.
Exacto, entonces sí me faltaría un poco, me gustaría tener un poco más, la verdad. Ahora, el Chicharito yo creo que tiene muchísimo más dinero del que tú y yo vamos a ver juntos en todas nuestras vidas. Entonces me imagino que él ya podrá decir que ya tiene suficiente.
¿Quién sabe? Porque como bien dices... Carlos Slim no tiene suficiente, sigue trabajando para tener más.
Bueno, es que hay gente
y
que
es
no
el hombre
tiene
más rico de América Latina.
Es que hay gente que no tiene llenadera, güey.
Y es casi todo mundo, casi nadie tiene llenadera.
O sea, porque están los grandes millonarios del mundo, ¿no? Los Zuckerbergs y los Slim y los
Musk.
Musk y Mutz. Demás. Mutz, y estos billonarios, ¿sabes qué? He estado leyendo una serie de artículos acerca de si está bien que existan estos grandes billonarios que además de
estas
todo...
Estas grandes diferencias en la humanidad.
Amasan unas fortunas tremendas y después esas fortunas se convierten en herramientas de control, en el caso de Elon Musk, para meterse en el gobierno estadounidense, incluso a destruir un entramado que fue lo que le permitió adquirir esas grandes riquezas, ¿no? O sea, yo no sé si es realmente correcto que existan estos gigantescos individuos,
capitales
en control de una sola persona.
Pero pues, si lo han trabajado honestamente y lo han logrado, ¿por qué no? ¿Quién tiene el derecho de decirles que no?
Lo que sucede es que muchas veces si revisas el cómo lo hicieron, o sea, hoy por hoy ese tipo de fortunas pues ya nada más digamos que piden prestado sobre sus acciones. Yo tengo no sé cuántas acciones de Tesla y de esto y del otro y de SpaceX y la madre. Entonces yo le pido prestado al banco sobre esto. Pero no, en realidad no genero nada, ¿no? Es una manera extraña, si lo revisan, el cómo ganan dinero estos grandes capitales, es una manera extraña y no muchas veces muy ética, porque no pagan, por ejemplo, los impuestos que tendrían que pagar. Tienen una serie de mecanismos para esconder dinero y no pagar los impuestos que les tocaría, digamos, pagar, como los pagamos pues los que somos empleados, ¿no? Por ejemplo.
Pues sí, los que estamos agarrados de los... Nos tienen, pues, agarrados.
Y la libertad financiera, que es un concepto muy interesante, que es cuando tienes suficiente dinero para que ese dinero trabaje por ti y tú ya no tengas que trabajar. Si puedes seguir trabajando si quieres, pero no tienes que. Es una cuestión que es para muy pocos.
Sí, está muy difícil.
La gran mayoría de la gente en el planeta trabaja hasta que se muere o hasta que ya no es empleable, ¿no?
Y a mí me gusta trabajar, no hay problema.
A mí también. Pero digamos que estaría bien que fuera un derecho universal, el derecho al retiro, por ejemplo. Decir, pues, de alguna manera el Estado me ayuda a que el trabajo de toda mi vida signifique que tengo una libertad financiera y a cierta edad pueda dejar de trabajar, ¿no?
Pero ya no te preocupes, porque en una entrevista reciente, Elon Musk dijo que dentro de 10 años el dinero no va a ser relevante.
Solo
va
para
haber
él.
Una... Sí, pues entonces regala el que
ahí
tienes, güey.
Si,
si va a ser tan irrelevante dentro de 10 años.
Sí, porque... sí, leí el comentario y me pareció una. A ver, güey, pero tú y tus cuates y la
lo
gente
que él
como
anuncia
tú no va a soltar la lana, güey.
Es que viene una era de superabundancia gracias a la inteligencia artificial.
Ajá.
Y entonces va a haber una oferta casi gratuita de todos los bienes y servicios.
Uh-huh.
¿De qué manera? Sí, pero... Por ejemplo, cuando tú y yo éramos adolescentes, teníamos que ir a. a comprar una tienda de discos y pedir, sí, un disco que tardaba un mes en llegar, un LP, y era carísimo para nuestras bolsas de adolescentes y demás. Sí. Y para ver una película, pues tenías que... Y hoy en día, pues te conectas a la red y bajas casi gratis cualquier canción. Hay, sí, una superabundancia.
En ese digital. Ejemplo, por ejemplo, las personas que producen la música, los músicos, han perdido muchísimo dinero precisamente por las plataformas. Porque la plataforma te paga quintilla por tu obra, ¿no? Y ya no hay un disco, ya no hay un entramado que te permite a ti ganar dinero como artista. Lo cual, Elon Musk y sus cuates dicen, pues que no hay pedo, porque la inteligencia artificial va a generar su propia música y esa no le cuesta a nadie. Los que se van a quedar con las grandes ganancias van a ser ellos. Entonces, eso de que el dinero no importa me parece una mamada de su parte. Porque sí le importa a él. Y le importa Zuckerberg,
si hay,
y le importa,
si hay
a todos esos güeyes.
Una super oferta de bienes y servicios y ya todo es baratísimo. O sea, que todo es tan abundante como el aire.
Sí, nomás que
el aire no cuesta porque
es muchísimo. ¿Quién va a administrar todo eso? ¿Quién te va a decir a qué puedes acceder y a qué no? Y estoy seguro que va a haber lugares a donde solamente el que tenga dinero podrá ir. Y los demás podrán ir a los otros que son gratis y son para,
claro,
ustedes, bola de jodidos.
Por más bienes y servicios que haya, pues tú, el tener una propiedad en Manhattan, por ejemplo.
Claro.
Pues va a seguir restringido a los más
ricos.
Por
supuesto.
Entonces, que le crea quien esté baboso esta idea
a Elon Musk. Sudafricana, racista.
De que en 10 años el dinero no va a ser importante.
Exacto.
Así que hay que seguir trabajando y seguir ahorrando, porque diga lo que diga Elon Musk. Mientras yo no lo vea regalar su dinero, no le voy a creer.
Es que esta es la cosa con este tipo de güeyes. Elon,
no, presidente. Musk. Musk.
A ver, ¿cómo se dice, tarugo? Dígalo otra vez.
Musk.
No, menso. Así no.
Haga de cuenta que va a decir mosca y le quita la A.
Mosh.
Okay, le puedes poner mos y luego ponerle caca. Mos caca. Nuevo, si eres tan amable.
Mos.
Caca. Sí, por favor.
¿Por qué?
Pues porque sí, güey. Porque puedo.
Y porque quiero. Bueno.
Exacto.
Vamos ahora retomando el deporte. El nuevo tiene actualización sobre la carrera de Javier Chicharito Hernández. Adelante, mi querido Nuevo.
Sí, parece que va a haber un nuevo equipo que se va a llevar el Atlético Dallas o no sé qué fregadera, y al parecer el próximo año 2027.
El Atlético Dallas o no sé qué fregadera.
El FC Dallas.
Salió raro.
Dijo no sé qué vergadera, ¿no?
No sé qué vergadera. Ajá.
Y ahí va a jugar el Chicharito en 2027 en el FC Dallas.
En el FC Dallas. Ah, muy bien, porque Javier el Chicharito Hernández. Me da muchísimo gusto oír esta noticia. Y ahora vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, que nos va a contar la broma que le hizo a Iván el Bambán Zamorano hace algunos ayeres. Adelante, Temo.
Y me acuerdo que llega al vestidor y Alejandro Diario y yo lo presentamos en el vestidor, que estaban todos cambiándose para el entrenamiento. Y Cuauhtémoc, que con sus bromas a la Cuauhtémoc Blanco, se estaba como que poniendo los zapatos por otro lado y le dice a Iván, y grita, ¡ya no vengan a robar! Y entonces Iván se voltea y le dice, oye, que te quede claro, yo no he robado en ningún lado, yo vengo de tal equipo de Chile, estuve en Real Madrid, fui Pichichi, vengo del Inter de Milán, soy seleccionado y te voy a demostrar que yo vengo como un profesional a cumplir y a ser campeón con el América.
Ok, le hizo una broma que no le gustó, Cuauhtémoc Blanco. Bien, Cuauhtémoc Blanco yo me imagino que habrá sido un tipo elegantísimo y súper agradable, ¿no?
¡Ya no vengan a robar!
Imagínate qué gusto estar conviviendo con Cuauhtémoc Blanco. Debe haber sido una delicia.
Es muy simpático.
¿Te cae?
Sí, o sea, tiene una gran personalidad. Desde charachero, cotorrón.
Mira, después de su
lástima
paso
de
por la política.
Sí, pero hay que separar, ¿no? Una cosa de la otra.
Yo creo que queda claro, además de todo, por otras cuestiones que han salido alrededor del comportamiento de Cuauhtémoc Blanco, que no es una persona muy agradable. Pero bueno, yo no tengo el gusto ni quiero. Entonces, así estamos bien.
Muy
ya
bien.
No vengan bueno. A robar.
¿Qué le dijeron a los de la 4T? ¿Que qué?
Ya no vengan a robar.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar a Cristian Martinoli diciendo una verdad como un templo.
Como siempre las dice Martinoli. Martinoli es una de esas personas que extrae el verdadero significado de la vida y lo trae para que lo podamos escuchar todos. Es una persona que de alguna manera...
Es un sabio, un clarividente.
Recibe las señales del universo y las traduce para todos nosotros.
Adelante, Cristian.
Pero como te metes con los exjugadores de la América que piensan que esos... que le van a la América, los jugadores los conocen, no tienen ni idea quién eres.
Entonces, eso es para ti, Moche, también.
No protejas.
No te conoce nadie.
No defiendas a un jugador de fútbol que no sabe ni dónde vives, cabrón. No lo defiendas porque no saben quién eres. No saben que te agarras a madros en la colonia porque perdió la América. No saben quién eres. No defiendas como si fueran de tu familia un jugador de fútbol. El jugador de fútbol es millonario y si mañana se va a otro club, como se fue a Arabia, el otro se fue al Betis, les vales madre. Entiéndelo. Sigamos.
Me parece perfecto.
Ahí está, es una
tiene
verdad.
Toda la razón.
Pero esto no es nada más para jugadores de fútbol.
Exacto.
Esto es para políticos, sobre todo para tus héroes, tus, no sé, si eres fanático de este artista o el otro, y tú los defiendes y te deshaces en discusiones interminables de por qué tiene la razón López Obrador y por qué tiene la razón Taylor Swift y por qué tiene la razón Elon Musk.
¿Por qué Bad Bunny es mejor que...? Ni les
importas. Pito.
Pero sobre todo aplica para políticos.
Sí.
Porque ellos además pues solo quieren usarte, ¿no?
Correcto.
Que votes por ellos y después olvidarte.
Ya.
Y lo mismo se cambian de partido, como se cambian de equipo los futbolistas.
Entonces.
Y ya estás tú rompiéndote la madre con tu cuñado en la comida familiar, porque que sí, pinche chairo, pinche fifí. Y a los políticos, los dos güeyes les valen madre.
Correcto.
Nunca van a hacer absolutamente nada por ti.
No, nada que
más
no
que
les beneficie.
Sacarte tu voto.
Si les beneficia, sí. Pero cada vez que los oigo hablar del pueblo, por ejemplo, digo, güeyes, de verdad el pueblo les importa un pito. Les vale madres, les vale 3 kilos de aguayón torneado el pueblo. No les importa nada. No les significa nada. ¿Y sabes qué van a hacer por ellos? Absolutamente nada. Que no convenga a sus propios y mezquinos pinches intereses. Ahí lo tienen.
Ah, sí.
Entonces, ahí está una vez más Martinoli sublimando el conocimiento universal y trayéndolo para nosotros de una manera asequible, comprensible, digerible. Así que agradezcan, oh gran señor Martinoli.
Así es, gracias a Cristian. Y fíjense qué curioso, la revista People en español. People en español. Perdón ustedes, ya se fue.
Ya, te lo tragaste.
Publica año con año los 50 más bellos, las 50 personas más bellas en el planeta. Según
esta lista es muy relevante.
Y quien aparece en esta lista representando orgullosamente a México es nuestra árbitro Katia Itzel García.
Muy bien, qué bueno, felicidades a Katia.
Cabe recordar que Katia Itzel se convirtió en la primera árbitra latinoamericana y apenas la tercera mujer en la historia en impartir justicia en un juego de la Copa del Mundo cuando dirigió las acciones en Países Bajos contra Túnez. Y la población sitúa a la mexicana en el puesto 4 de 5 en la subsección llamada Bellos 2026, el futuro del deporte habla en español.
Pero dice también, Bellos con B grande, ¿verdad? No dice Bellos.
No, es con B, con B
ya,
de burro.
No con V. Ya, no hubiera estado mejor esa sección.
Así es. Espérame un segundito, me están marcando ahorita el regreso.
Es bellísima. A ver, déjame verla. Pues está muy guapa.
Sí, Carla, Katia Itzel es muy guapa.
Ahora, ¿no te parece un poco extraño esto de estar haciendo la lista de las personas más bellas? Digo, sí. Es un divertimento, no es más que un divertimento, pero...
Güey, lo hacíamos en la secundaria, pasábamos...
En la secundaria, pero ahorita votaciones. A mí me parece un poco ridículo.
Pues no leas la revista ya.
Pues sí, no voy a hacer, ¿eh?
Pero es qué más, padre que Katia Itzel
esté ahí.
No me
había fijado en Katia Itzel. Aquí está Katia Itzel. Pues muy guapa, sí, pero
muy guapa,
yo creo que es muy importante más bien el logro de ser la primera mujer árbitro.
Mucho más allá
cosas,
de su belleza,
¿no?
Física.
Mucho más allá de si les parece guapa o no les parece guapa.
Estoy de acuerdo. Vamos rápidamente con el Canelo Álvarez. Dame un segundito, tengo que contestarle.
El Canelo Álvarez, cuéntales, que, bueno, pues habla del impacto que dejó la justa veraniega, el Mundial 2026, que sigue generando reacciones positivas dentro y fuera de México. Adelante, Canelo, campeón.
The whole World Cup, I thought every time
pensé durante toda la Copa que cada vez que México era sede del Mundial, bueno, México es el mejor lugar para hacer eventos como el Mundial, es la mejor sede. Y bueno, pues esto es porque la cultura, la comida, la gente es pues la mejor, es sorprendente. Y la gente se ha dado cuenta justo están hablando ahora muy diferente sobre lo que sucedió en México. Y creo que tiene mucha razón el Canelo Álvarez en lo que está diciendo. Sin duda, el papel que jugó México como uno de los tres países sede de este Mundial 2026 fue excepcional. Fue donde la gente se divirtió más. La verdad es que en Canadá y en Estados Unidos les importó no mucho el Mundial de Fútbol 2026. Y México creo yo que se llevó muy merecidamente una buena limpieza a la imagen que se tiene alrededor del mundo de nuestro país. Porque ¿sabes qué? Que mucho de lo que se sabe de México alrededor del mundo pasa por el filtro de los Estados Unidos. Y hoy por hoy el gobierno de Donald Trump trata a México con las patas. Entonces nos pinta de la manera más negativa posible porque es lo que le gusta a la gleba que vota por él.
No es nada más el gobierno de Donald Trump, hay que ser realistas. Las noticias que brotan de México de pronto son también terribles.
Son terribles, pero también hay un problema de imagen porque acuérdate que México siempre es sepia. México es un país donde lo único que sucede es
todo es árido y horrible, solo hay narco.
Entonces, eso no es la realidad mexicana. Sí, sí pasan cosas horribles, sí, sí pasan cosas que nos preocupan, pero la verdad es que a México, y muy muy merecidamente, se le limpió un poquito esta mala imagen que tiene o que tenía el mundo de lo que sucede y lo que es hoy por hoy México.
La verdad, sí, país. Muy bien. Y quiero aprovechar en esta ocasión para darle las gracias a mi hermano Luis Videgaray, quien fue uno de los responsables de que se llevara a cabo el Mundial en nuestro país. A él le tocó esta negociación siendo secretario de Relaciones Exteriores. Trabajó durísimo por ello y creo que el impacto ha sido increíblemente beneficioso para nuestro país.
Y hubiera estado bien, nada más que hubiera sido muy costoso, no se podía, pero hubiera estado bien que todo el Mundial hubiera sido en México. Digo, nos hubiera costado un dineral, ¿eh? Yo creo que hubiéramos perdido mucho dinero porque es muy costoso hacerlo, no era posible, pero la verdad
eso
es que
no iba a suceder porque ya estaba asignado para Estados Unidos.
Es que pero se esto logró, sucedió antes de...
Esto sucedió en la sección de Peña Nieto. Uh-huh. Y se logró que se diera una parte a Canadá y otra parte a México, pues fortaleciendo esta unión de Norteamérica, el Tratado de Libre Comercio y cosas que
y
después
llegó,
pues,
llegó
a pisotear.
Y le dio en la madre, ¿no? Llegó, alguien soltó un puerco rosa y echó a perder todo.
Pero afortunadamente
le dio
muy buena imagen a nuestro país. Fue muy beneficioso y nos dio gran alegría a los mexicanos.
¿Qué dijo Mr. Trump? Que ya se hizo popó.
¿Está diciendo y si sí?
Que ya se hizo popó otra vez. Y si sí me hice popó, ¿qué tiene de malo? ¿Qué?
Y si me cagué, ¿qué tiene de malo?
Alguien tiene que limpiarme. Y así.
Híjole. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar Apodos Grasosos para DT de Fútbol.
Mande los suyos arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Apodos Grasosos para DT de Fútbol. Burger Club. Me gusta.
Bueno, si ustedes quieren participar.
Joel Cuicui. ¡Cuicui!
En vez de Joel Wiki, Joel Cuicui. Diego Armando Marranona. Bueno, si usted quiere participar, ya sabe cómo hacerlo. Es a través de arroba la corneta FM. Nosotros vamos y venimos en un momento.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
La Corneta es para ti. La Corneta.
Ay, bueno, y hablando de política y romance, no sé por qué se mezclan las dos cosas en esta nota. Política
sí,
y cosas sexys.
Y belleza.
Y belleza física, resulta que Omar García Harfuch...
es el novio de México, el galán que este país esperaba.
Fíjate que me llama mucho la...
Un hombre recio.
La atención, el asunto de su fama del Batman y la policía y la madre, y su reciente inefectividad en muchos casos, pero sigue siendo famoso porque está bonito. Me parece
curioso.
No
nada más por eso, sino porque nos ofrece seguridad.
En realidad.
Porque es confiable.
Y no, pero no ves
que
luego
su gestión
no ve nada,
ha sido muy exitosa.
Pero luego no ve nada de casos relevantes. Dice, no vimos nada aquí en recientes investigaciones a ciertos personajes de la 4T, ¿no? Puede ser que sea un poco miope, ¿va? A lo mejor la máscara de Batman no le deja ver ciertos ángulos
de
algunos problemas. O el guasón le echa un gas que no le permite ver ciertos personajes oscurísimos de la 4T, ¿no?
Pero ya aparecen cobijas en toallas por toda la República.
Ah, eso es lo importante. Lo importante, como decía Verónica Tucente, es que es guapo. Eso es lo importante. ya que es efectivo, que haga bien su trabajo, que realmente imparta la justicia de manera no facciosa, eso ya pues, es lo de menos, ¿no?
Bueno, Omar García Harfuch es hijo de María Sorté, que a lo mejor a algunos de ustedes no les dice nada ese nombre, pero fue una de las más grandes estrellas de las telenovelas y el cine nacional durante mucho tiempo. María Sorté, una mujer muy bella, y que hoy en día califica como la suegra de México. Adelante, María Sorté.
Señora, ¿cómo se siente de ser la suegra de México y que vea hasta en toallas, en playeras, la imagen de su hijo?
¡Ay, híjole! Mi hijo ahí se mire por todos lados. No, pues, ¿sabes qué? Que me da mucho gusto. Me da mucho gusto. La gente lo quiere. Mujeres, hombres lo aprecian. ¿Qué te puedo decir? Y la mayoría, y lo admiran.
¿Y se anda secando con él?
¿Por qué es necesario? A ver. ¿Por qué es necesario crear la imagen de algún güey secándose la entrepierna con la cara de, con la toalla? ¿Por qué? ¿Por qué, Chara? ¿Por qué ensuciar todo?
Bueno, tú lo estás ensuciando de esa manera, intencionalmente.
Es que, a ver, fue un hombre, un reportero de espectáculos, el que dijo, y secándose con él. Entonces yo lo que me imagino es al pobre García Harfuch. ¡No, no, no!
¿Se anda secando con él?
Me parece horrible. ¿Por qué ensuciar todo de esa manera? Secándose entre las nalgas. O sea, no, güey. ¿Por qué?
También bellas mujeres se secan todo su voluptuoso cuerpo con las
eso
toallas
sí,
de Harfuch.
Eso está muy bien. Hay gente que
también
se
lo otro está bien. No hay nada de malo en ser gay.
No, nadie dijo que esté malo ser gay. Nomás digo, imagínate al pobre señor Harfuch viendo cómo acerca...
¿No te enorgullecería a ti?
Su escroto húmedo hacia su cara.
Que el país estuviera inundado de toallas con tu cara y que todos los gays de México se secaran en la pierna con tu cara.
Y es más, que no se secaran después de bañarse, que se secaran después de estar con su novio gay.
Sí, lo que quieras.
Que se limpiaran.
Que te embarren de fluidos corporales. No eres imagínate, tú, es una imagen tuya.
Es
¿no?
una es mi cara impresa en una toalla, nada más.
No es tu cara.
¿Quién te gustaría más que se secara con una toalla con tu cara? ¿Te gustaría que lo hiciera, no sé, el cazafantasmas Carlos Trejo? ¿Te gustaría tu cara entre las nalgas de Trejo mientras se seca después de haberse lavado?
Qué imagen, qué excitante lo que acabas de decir.
O sea, no lo sé. Pero bueno, entonces está muy... Digo, y la verdad, la señora, pues qué bueno que esté orgullosa de su hijo. Sí ha hecho muchas cosas bien, Omar García Harfuch. Nada más que a mí me parece que ha quedado a deber a últimas fechas con ciertos casos de altísima relevancia, pues que tienen que ver con personajes evidentemente
en donde él no ve,
por el
no ve nada. Sin embargo, sí hay una importantísima reducción en el rubro homicidios en nuestro país durante la gestión de la presidenta Sheinbaum y de Omar García Harfuch.
Pero bueno. El Batman y tú me pelan toda la wow.
Vamos al top ten del día
eso
de hoy.
Eso es un mensaje del Hombre Araña, ¿no? Que ve a un niño en una alberca y el niño le dice que...
una alberca de pelotas.
Que Batman es mejor que Spider-Man y Spider-Man le dice esto.
El Batman y tú me pelan toda la
toda. No una parte, toda.
Decirle eso a un niño de 6 o 7 me parece...
Terrible.
Terrible.
Porque además escucho a un Hombre Araña adulto, ¿no? O sea, no es otro niño.
Batman y tú me pelan toda
me
la...
Me pelan toda la...
Toda, ¿no? Además, no un pedazo, toda.
Pero no es chilango, es como norteño, güey. A ver, otra vez, a échalo. A ver.
El Batman y tú me pelan toda la...
Sí ese razón. Es como norteño, ¿no? El Batman y tú me pelan toda la...
Bueno, vamos al top ten que se llama Apodos Grasosos para DT de Fútbol. Y esta es la número...
Apodos grasosos para director técnico de fútbol.
¿Te acuerdas de Miguel el Piojo Herrera, no?
Sí, sin duda. ¿Qué te parece Miguel el Piojo Puerquera?
Forzador.
Miguel Puerquera.
No me encanta. Me gusta más Vicente del Postre.
Aunque la verdad Miguel Herrera es un hombre rollizo. Es un hombre corpulento. Es un hombre que se ve que come bien.
Ancho Ambriz.
No se malpasa. Ancho Ambriz me gusta. La verdad. Es bueno.
Vamos a la que sigue. La número...
Este sí me gustó. Apodos grasosos para DTs de fútbol. Antonio Longhamed. Me gusta.
El turco.
La palabra lonja es rica, ¿no?
Lonja. Sí, se oye gorda.
Ahí están mis lonjas, güey. Siente mis lonjas.
Una lonja de jamón.
Una persona lonjuda.
Luego, una lonja de atún.
¿Has estado con una mujer de cierto peso?
Sí.
Que sientes tus manos cómo se hunden un poco en sus lonjas de la cintura, güey.
De mientras... una manera deliciosa.
Sí, sí, así sientes, aprietas y... Es que luego, no sé por qué se molestan de que juegues con sus lonjas. Y hagas un poco de... No, si haces ese ruido se acabó todo. Pero jugar un poco con ellas, pues ahí están las lonjas.
Vamos a la que sigue, la número
8.
Apodos grasosos para director técnico de fútbol, José Saturnino Carnoso. Ahí está, el Carnoso que tanto te gusta.
Carnoso, güey.
Es del que tantas veces has hablado.
Tus carnes. Déjame disfrutar de tus carnes, gorda.
Pues qué sabroso, ¿no?
Qué ricas Ted Grasso. Carnes. Wow, Ted Grasso.
Apodos grasosos para director técnico de fútbol, Moisés Muñoz. Eso es una manchada.
Bueno, vamos a ver.
Además, eso es un infundio, porque yo nunca he visto a Moisés y he pensado que se me hace gordo.
¿Nunca?
Nunca, a ti sí.
Se me ha hecho alguna vez un poquito gordo.
Bueno, está apodos grasosos para director de fútbol, el extremo, porque se desborda por los costados.
¡Guau! Wow. Ok.
Porque vamos a la que sigue.
Totalmente su área chica de lo gordo que está. Ok, la que sigue es la número
7.
Me gusta. Apodos grasosos para DTs de fútbol. Miguel Mejía Tripón. Me gusta Tripón.
José Gordiño.
Me gusta Vientruda. La palabra Vientruda.
Está re bien. Mujer.
Revientruda.
Revientruda.
O sea, tu vientre es generoso. Un gran vientre.
¿Qué número sigue?
Vientre tus...
6.
Vientre tus nalgas.
Vientre tus...
El paraíso.
Wow. Veo mi futuro ahí, bueno.
Apodos grasosos para director técnico de fútbol, Carlos Bianchi y Chiscaídas.
Chichis de marrana. Okay.
Carlos Bianchi y Chiscaídas. Caídas.
Wow. Ok, la que sigue es la número...
5.
Sí, número 5. Apodos grasosos para director técnico de fútbol.
Gabriel Mil Kilos. Digo, Milito.
Gabriel Mil Kilos. Está fofón, está flojón, ¿no?
¿No podemos tener a Molotov de fondo, güey? Con cerdo.
No me llames cerdo.
Ve cómo me gusta esa canción, güey. Es deliciosa. Porque además de todo, reivindica al gordo. Al final él gana la batalla. Precisamente por estar tan gordo, güey. Nadie puede contra sus potentes brazos, güey, de gordo.
Vamos a la que sigue.
Delicioso. Y me gusta.
4.
Sí, porque además se regodea en sus estrés. Es feliz, güey. Sí.
Sabrosa rola esta, ¿eh? Es mamarrano, come cacahuates. Mamarrano. Pero no invita a sus cuates. Esa escuela le aportaban. Come quesadillas. Se comen los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete. Cada que lo veo es una foto diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo.
Bueno, muerde tu cuerpo, ¿ah? No muerde tu puerco.
Muerde tu puerco, creo que dice. Muerde tu puerco.
No sé qué dice, pero bueno, vamos a la que sigue entonces.
¿Qué número es? ¿Nuevo es la 4?
4.
Apodos grasosos para director técnico de fútbol.
Víctor Manuel Bufetich.
Bufetich.
Víctor Manuel Bufetich, me encanta, güey.
El buce, que aquí es el bufe, ¿no?
Ah, Bufetich, qué delicioso.
Está delicioso. También me gusta el que sigue, es el número
3.
Todos grasosos.
Espérate, mensaje de Gabriela Camacho. ¿Lo paso al aire, Gabriela, o no? No sé, tengo un mensaje, pero tengo tu permiso de pasarlo al aire porque ahorita no lo puedo oír, estoy a medio programa. Pero
se lo puedes reenviar al nuevo y lo oímos todos.
Pero no sé si es algo privado.
¿Nos das permiso, Gaby Cam?
Mándamelo, yo lo escucho.
Sí, y ya veo si es privado, ¿ah?
¿Y qué tal que era exclusivo para el estadio?
Exclusivo.
Igual, yo les digo de qué trata.
Yo les digo de qué trata. Dice que no. Ok.
Que no va al aire.
No va al aire, va.
Apodos grasosos para director técnico de fútbol. Luis de la Fuente de Sodas. Oye, ¿y viste que Cucurella sí se tatuó la cara?
Sí se tatuó, sí, sí.
De Luis de la Fuente, idéntica a ti.
Oye, güey, es campeón del mundo. ¿Qué felicidad me provocó el campeonato
el
de
triunfo
España. Oye, todavía de regreso de mis vacaciones, veníamos en un avión francés y mi hija traía su jersey de España y se súper ofendió el piloto, güey. No, 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 usted no se puede subir a nuestro vuelo con ese jersey, ¿eh? No, 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 no.
¿A qué sigue la número?
Dos.
Apodos grasosos para DT de fútbol. La Torta Carvajal. Digo, nunca fue DT, hasta donde tengo entendido, la Tota Carvajal, fue un gran portero.
La Torta.
El Cinco Copas, la Torta Carvajal. Y finalmente, la número.
Uno.
Apodos grasosos para DT de fútbol.
Alberto Lati, tiroides.
No es director técnico, pero no nos importa. Alberto Lati, tiroides.
Heroides.
Saludo a mi estimadísimo Alberto Lati, un caballero.
No es gordo, además.
No. No, está en buena forma física y es un genio.
Sí lo es, ¿eh? La verdad. Yo quedé maravillado y espero que próximamente podamos volver a colaborar en algo, en lo que sea, porque lo pasé muy bien, la verdad. Y bueno, este programa ya se acabó. Esta emisión ya terminó. Este día han recibido ya su dosis de corneta y nosotros ya nos vamos a la maleta para después volver con un programa de televisión allá en Imagen en la noche. ¿Qué importa? En donde estaremos con todo gusto pitorreándonos vilmente de la clase política mexicana.
Franz Beckenbauer. Barrigo Saki.
El Antojitos Mesa me encanta, güey.
Antonio Mojamón.
Y Alex Puercozón. Me fascina, güey.
Bueno, también hay corneta extendida. Si quieren escucharla en nuestro querido podcast, es a través de Amazon Music. Lo único que tienen que hacer es entrar, descargar la aplicación, que es totalmente gratis y también es totalmente gratuita. La corneta extendida la pueden disfrutar a la hora que quieran y donde quieran. Y recuerden que este programa también lo pueden escuchar como podcast a través de Spotify. Perdón, es que ando bien pendejo. A través de Spotify lo pueden encontrar todos los días y escuchar sin comerciales, adelantarle a las partes que no les gusten, regresarle y disfrutar nuevamente, no sé, del tío Fran o lo que más les haya gustado del programa del día de hoy. Lo pueden hacer en Spotify. La corneta extendida es así, está exclusivamente en los capítulos de estreno en Amazon Music.
Bueno, pues ya lo saben, así que ahí se ven. De verdad los queremos.
Sí, ya
los queremos mucho.
Ya lo saben, vamos, no sé qué es lo que sepan, pero ya lo saben.
Exacto, ya lo saben.
Provechito.
Y ya saben, donde quiera que se encuentren, ahí están. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada. Nuevos episodios, nuevos temas. Todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.